Lectura del libro Las Buenas Nuevas, Gálatas, versículo a versículo, por Elet Joseph Wagoner. Capítulo 3. Redimidos de la maldición. Tras haber aceptado el Evangelio, los gálatas estaban extraviándose en pos de falsos maestros que les presentaban otro Evangelio, una falsificación del verdadero y único, puesto que no hay más de uno en todo tiempo y para todo ser humano. La falsificación del Evangelio se expresaba en estos términos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si bien en nuestros días carece de relevancia el asunto de si hay que someterse o no al rito de la circuncisión, no obstante, en relación con la salvación misma, está tan viva como siempre la polémica en cuanto a si participan las obras humanas o si es solamente por Cristo. En lugar de atacar su error y combatirlo con poderosos argumentos, el apóstol refiere a los gálatas a una experiencia que ilustra el tema objeto de discusión. En su exposición les demuestra que la salvación es solamente por la fe para todos los hombres, y de ninguna forma por las obras. De igual manera que Cristo gustó la muerte por todos, todo el que sea salvo ha de poseer la experiencia personal de la muerte, resurrección y vida de Cristo en él. Cristo en la carne hace lo que la ley no era capaz de hacer. Gálatas 2:21, Romanos 8:3 y 4. Pero el mismo hecho señalado da testimonio de la justicia de la ley. Si ésta fuera en algún respecto deficiente, Cristo no habría cumplido sus requerimientos. Cristo muestra la justicia de la ley cumpliéndola, o realizando lo que demanda la ley, no simplemente por nosotros, sino en nosotros. La gracia de Dios en Cristo atestigua sobre la majestad y santidad de la ley. No desechamos la gracia de Dios. Si la justicia pudiera obtenerse por la ley, entonces, en vano murió Cristo. Pretender que la ley puede ser abolida, que sus demandas pueden ser tenidas en poco, que se las puede pasar por alto, equivale a pretender que Cristo murió en vano. Repitámoslo: la justicia no puede obtenerse por la ley, sino solamente por la fe de Cristo. Pero el hecho de que la justicia de la ley no pueda lograrse de otra manera que no sea por la crucifixión, resurrección y vida de Cristo en nosotros, muestra la infinita grandeza y santidad de la ley. Cita de Gálatas 3:1. Oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros, a quienes Cristo fue presentado crucificado? Pablo escribió literalmente: ¿quién os hechizó? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, crimen de tarafim, idolatría, la contumacía. Primera de Samuel 15:22 y 23. En hebreo dice literalmente: el pecado de rebelión es hechicería, y la contumacia es rebelión e idolatría. ¿Por qué? Porque la rebeldía y contumacía son rechazo hacia Dios. Y aquel que rechaza a Dios se pone bajo el control de los malos espíritus. Toda idolatría es adoración al diablo. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Primera de Corintios 10:20. No hay terreno neutral. Cristo dijo: el que no es conmigo está contra mí. Mateo 12:30. Es decir, la desobediencia, el rechazar al Señor, es el espíritu del anticristo. Como ya hemos visto, los hermanos gálatas estaban apartándose de Dios. Inevitablemente, aunque quizás sin darse cuenta, estaban volviendo a la idolatría. Subcapítulo: una salvaguarda contra el espiritismo. El espiritismo no es más que otra forma de referirse a la antigua hechicería o brujería. Es un fraude, pero no el tipo de fraude que muchos imaginan. Hay en él una realidad. Es un fraude, ya que pretendiendo mantener comunicación con los espíritus de los muertos, la mantiene solamente con los espíritus de los demonios, dado que los muertos nada saben. Ser un médium espiritista es entregarse al control de los demonios. Solo hay una forma de protegerse de ello, y es aferrarse a la palabra de Dios. Aquel que considera con ligereza la palabra de Dios está perdiendo su asociación con Dios y se pone bajo la influencia de Satanás. Incluso hasta aquel que denuncia el espiritismo en los términos más enérgicos, si deja de aferrarse a la palabra de Dios, antes o después será descarriado por la poderosa seducción de la falsificación de Cristo. Solo manteniéndose firmemente por la palabra de Dios, podrá el creyente ser guardado en la hora de la prueba que está por venir a todo el mundo. Apocalipsis 3:10. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2, es el espíritu de Satanás, el espíritu del anticristo. Y el Evangelio de Cristo, que revela la justicia de Dios, Romanos 1:16-17, es la única salvación de él posible. Subcapítulo: Cristo crucificado ante nosotros. Cuando Pablo predicó a los Gálatas, les presentó a Cristo crucificado. Tan vivida fue la descripción que los Gálatas pudieron realmente contemplarlo ante sus ojos como el crucificado. No era solo un asunto de mera retórica por parte de Pablo, ni de imaginación por parte de ellos. Empleando a Pablo como instrumento, el Espíritu Santo los capacitó para ver a Cristo crucificado. Al respecto, la experiencia de los Gálatas no puede ser exclusiva de ellos. La cruz de Cristo es un hecho actual. La expresión ir a la cruz no es una mera forma de expresión, sino algo que se puede cumplir literalmente. Nadie puede conocer la realidad del Evangelio hasta que vea a Cristo crucificado ante sus ojos y hasta ver la cruz en cada parte. Podrá ser que alguien se burle, pero el hecho de que una persona ciega no vea el sol y niegue que éste brilla, no convencerá al que lo ve y recibe su luz. Muchos hay que podrán dar testimonio de que las palabras del apóstol, a propósito de que Cristo fue crucificado ante los ojos de los Gálatas, son más que una simple figura del lenguaje. Otros muchos han conocido esa misma experiencia. Dios quiera que este estudio de la epístola puede ser el medio de abrir los ojos a muchos más. Cita de Gálatas 3:2. Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Hay una sola respuesta. Por haber oído con fe. Se da el Espíritu a aquellos que creen. Juan 7:38-39. Efesios 1:13. Podemos también ver que los Gálatas habían recibido el Espíritu Santo. No hay otra forma en la que pueda iniciarse la vida cristiana. Nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, engendrando vida y actividad en la creación, pues sin Él no hay acción, no hay vida. No con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, dice el Eterno Todopoderoso. Zacarías 4:6. Solamente el Espíritu de Dios puede cumplir su perfecta voluntad. Ninguna obra que el hombre pueda hacer es capaz de traer a Dios al alma. es tan imposible como que un muerto resucitara produciendo su propio soplo de vida. Así pues, los destinatarios de la epístola habían visto a Cristo crucificado ante sus ojos y lo habían aceptado mediante el Espíritu. ¿Lo has visto y aceptado tú? Cita de Gálatas 3 con 3. Tan insensatos sois. Habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora vais a terminar por la carne? Insensatos es decir poco. El que no tiene poder para comenzar una obra, cree tener fuerzas para terminarla. Alguien incapaz de poner un pie delante del otro o de tenerse derecho, considera que en sí mismo tiene lo necesario para ganar una carrera. ¿Quién tiene el poder para engendrarse a sí mismo? Nadie. No venimos a este mundo engendrándonos a nosotros mismos. Nacemos sin fuerzas. Por lo tanto, toda la fuerza que podamos manifestar posteriormente tiene una procedencia externa a nosotros. Nos es dada en su totalidad. El bebé recién nacido es el representante del hombre. Ha venido un hombre al mundo, decimos. Toda la fuerza que un hombre tiene en sí mismo no es mayor que este llanto del recién nacido con el que comienza su primera respiración. En realidad, hasta esa exigua fuerza le ha sido dada. Tal sucede en el mundo espiritual. Por su voluntad, Él nos engendró por la palabra de verdad. Santiago 1 con 18. No podemos vivir rectamente por nuestras propias fuerzas más de lo que podemos engendrarnos a nosotros mismos. La obra que el Espíritu engendró ha de ser llevada a su plenitud por el mismo Espíritu. Hemos llegado a ser participantes de Cristo si retenemos firme el principio de nuestra confianza hasta el fin. Hebreos 3 con 14. El que empezó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1 con 6. Solamente Él puede hacerlo. Cita de Gálatas 3, 4 con 5. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y realiza maravillas entre vosotros, ¿lo hace porque observáis la ley o porque oís con fe? Esas preguntas muestran que la experiencia de los hermanos de Galacia había sido tan profunda y genuina como podía esperarse de personas ante cuyos ojos haya sido presentado Cristo crucificado. Se les había dado el Espíritu. Se habían efectuado milagros entre ellos, e incluso por ellos mismos, puesto que los dones del Espíritu acompañan al don del Espíritu. Y como resultado de este evangelio vibrante que habían vivido, sufrieron persecución, ya que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Segunda de Timoteo 3:12. Eso aumenta la gravedad de la situación. Habiendo participado de los sufrimientos de Cristo, estaban ahora alejándose de Él. Y ese apartarse de Cristo, único por cuyo medio puede venir la justicia, se caracterizaba por la desobediencia a la ley de la verdad. De forma inconsciente pero inevitable, estaban transgrediendo aquella ley por la que esperaban ser salvos. Cita de Gálatas 3 con 6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Las preguntas enunciadas en los versículos 3 al 5 llevan implícita la respuesta. Les fue ministrado el Espíritu y se produjeron milagros, no por las obras de la ley, sino por oír con fe, es decir, por la obediencia a la fe, puesto que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10 con 17. La labor de Pablo y la experiencia temprana de los Gálatas estaban en plena armonía con la experiencia de Abraham, a quien se le contó la fe por justicia. Es conveniente recordar que los falsos hermanos que predicaban otro evangelio, el falso evangelio de la justicia por las obras, eran judíos y evocaban a Abraham por padre. Se llamaban a sí mismos hijos de Abraham y señalaban su circuncisión como prueba de ellos. Pero precisamente aquello sobre lo que sustentaban su pretensión de ser hijos de Abraham probaba que no lo eran, ya que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham tuvo la justicia de la fe antes de ser circuncidado. Romanos 4:11. Por tanto, sabed que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Abraham no fue justificado por las obras, Romanos 4:2 y 3, sino que su fe obró justicia. Hoy subside idéntico problema. Se confunde la señal con la sustancia, el fin con los medios. Puesto que la justicia se materializa en buenas obras, se asume falsamente que las buenas obras producen la justicia. A los que así piensan, la justicia que viene por la fe, las buenas obras que no vienen de obrar, les parecen carentes de realidad y sentido práctico. Se tienen por personas prácticas y creen que la única forma de lograr que se haga algo es haciéndolo. Sin embargo, la verdad es que los tales son rematadamente imprácticos. Alguien que carece absolutamente de fuerza es incapaz de hacer nada, ni siquiera de levantarse para tomar la medicina que se le ofrece. Resultará vano cualquier consejo que se le dé a fin de que procure hacerlo. Solo en el Señor está el poder y la justicia. Isaías 45 con 24. Encomienda al Eterno tu camino, confía en Él y Él obrará. Salmo 37 con 5. Abraham es el padre de todos los que creen para justicia y solamente de ellos. Lo único verdaderamente práctico es creer tal como él hizo. Cita de Gálatas 3, 7 y 8. Por tanto, sabed que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, de antemano anunció el Evangelio a Abraham diciéndole: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Esos versículos merecen una lectura detenida. Su comprensión guardará de muchos errores. Y no es difícil entenderlos. Basta con atenerse a lo que dicen. Esto es todo. A. Afirman que el Evangelio fue predicado, al menos tan pronto como en los días de Abraham. B. Fue Dios mismo quien lo predicó. Por lo tanto, se trata del verdadero y único evangelio. C. Se trata del mismo evangelio que Pablo predicó. Por lo tanto, no hay otro evangelio diferente del que poseyó Abraham. D. El evangelio no es hoy en ningún particular diferente del que existió en los días de Abraham. Dios requiere hoy lo mismo que entonces y nada más que eso. Aún hay más. El Evangelio fue entonces predicado a los gentiles, puesto que Abraham era gentil, o lo que es lo mismo, pagano. Recibió el llamado siendo pagano, puesto que Taré, padre de Abraham, y Nacor servían a otros dioses. Josué 24:2. Y fue un pagano hasta hacerle predicado el Evangelio. Así, la predicación del Evangelio a los gentiles no fue un fenómeno inédito en los días de Pedro y de Pablo. La nación judía fue tomada de entre los gentiles, y es solamente en virtud de la predicación del Evangelio a los gentiles como Israel tiene existencia y salvación. Hechos 15, de 14 a 18. Romanos 11, con 25 y 26. La existencia misma del pueblo de Israel era y sigue siendo una evidencia del propósito de Dios de salvar a personas de entre los gentiles. Es en cumplimiento de ese propósito que Israel existe. Vemos pues que el apóstol lleva a los gentiles y nos lleva a nosotros de vuelta a los orígenes, allí donde Dios mismo nos predica el Evangelio a nosotros, gentiles. Ningún gentil puede esperar ser salvo de otra forma o por otro Evangelio diferente de aquel por el que fue salvo Abraham. Cita de Gálatas 3, 9 y 10. Así, los que viven por la fe son benditos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Observa la estrecha relación que guardan estos versículos con el precedente. A Abraham le fue predicado el Evangelio en estos términos: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Pagano, gentil y naciones, del versículo 8, se traducen a partir del mismo vocábulo griego. Esa bendición consiste en el don de la justicia mediante Cristo, como indica Hechos 3, con 25 y 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, cuando dijo a Abraham: en tu descendiente serán benditas todas las familias de la tierra. Habiendo Dios resucitado a su Hijo, lo envió primero a vosotros para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dado que Dios predicó el Evangelio a Abraham, diciendo: por medio de ti serán benditas todas las naciones, los que creen resultan benditos con el creyente Abraham. No hay otra bendición para el hombre, sea este cual fuere, excepto la que Abraham recibió. Y el Evangelio que le fue predicado es el único para todo ser humano en la tierra. Hay salvación en el nombre de Jesús, en el que Abraham creyó, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4 con 12. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Colosenses 1 con 14. El perdón de los pecados conlleva todas las bendiciones. Subcapítulo. Un contraste bajo maldición. Observa el marcado contraste expuesto entre los versículos 9 y 10. Los que viven por la fe son benditos, mientras que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La fe trae la bendición. Las obras de la ley traen la maldición. O mejor dicho, lo dejan a uno bajo la maldición. La maldición pesa sobre todos, ya que el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. Juan 3 con 18. La fe revierte esa maldición. ¿Quién está bajo la maldición? Todos los que dependen de las obras de la ley. Fíjate que no dice que los que obedecen la ley estén bajo la maldición, lo que sería una directa contradicción de Apocalipsis 22 con 14. Dichosos los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Dichosos los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Salmo 119 con 1. Los que son de la fe son guardadores de la ley, puesto que los que son de la fe son benditos, y los que guardan los mandamientos son también benditos. Guardan los mandamientos por la fe. Pero el Evangelio es contrario a la naturaleza humana. Venimos a ser hacedores de la ley, no haciendo, sino creyendo. Si obrásemos, Para obtener justicia, estaríamos simplemente ejercitando nuestra naturaleza humana pecaminosa, lo que jamás nos acercaría a la justicia, sino que nos alejaría de ella. Por contraste, creyendo las preciosas y grandísimas promesas, llegamos a participar de la naturaleza divina, segunda de Pedro 1:4. Y entonces todas nuestras obras son hechas en Dios. Los gentiles que no buscaban la justicia la alcanzaron, a saber, la justicia que procede de la fe, mientras que Israel, que seguía la ley de justicia, no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque no la seguían por la fe, sino por las obras. Por eso tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída. El que crea en él nunca será avergonzado. Romanos 9, de 30 a 33. Subcapítulo. ¿En qué consiste la maldición? Nadie que lea detenida y reflexivamente Gálatas 3:10 dejará de comprender que la maldición es la transgresión de la ley. La desobediencia a la ley de Dios es en sí misma la maldición, puesto que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Romanos 5:12. El pecado encierra la muerte en su seno. Sin pecado la muerte sería imposible, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Primera de Corintios 15:56. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? ¿Será quizá la ley una maldición? En absoluto, puesto que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. ¿Por qué, pues, están bajo maldición todos los que se apoyan en las obras de la ley? Porque está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. No hay que confundirse. No es maldito porque obedezca la ley, sino porque no lo hace. Así pues, es fácil ver que apoyarse en las obras de la ley no significa que uno esté cumpliendo la ley. No, porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8:7. Todos están bajo la maldición, y el que piensa en librarse de ella por sus propias obras, continúa en ella. Puesto que la maldición consiste en no permanecer en todas las cosas que están escritas en la ley, es fácil deducir que la bendición significa perfecta conformidad con la ley. Subcapítulo. Bendición y maldición. Hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedecéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios, que os prescribo hoy. Y la maldición si no obedecéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios. Deuteronomio 11, con 26 a 28. Esa es la palabra viviente de Dios dirigida personalmente a cada uno de nosotros. La ley produce ira, Romanos 4:15, pero la ira de Dios viene solamente sobre los desobedientes, Efesios 5:6. Si creemos verdaderamente, no somos condenados, porque la fe nos pone en armonía con la ley, la vida de Dios. El que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, y no es oyente olvidadizo, sino cumplidor, éste será feliz, bendito, en lo que hace. Santiago 1:25. Subcapítulo. Buenas obras. La Biblia no desprecia las buenas obras. Al contrario, las exalta. Palabra fiel es esta. En estas cosas insiste con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tito 3:8. La acusación que pesa contra los incrédulos es que niegan a Dios con los hechos. Son reprobados para toda buena obra. Tito 1:16. Pablo exhortó a Timoteo a que mandase a los ricos de este siglo que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. 1 Timoteo 6:17 y 18. Y el apóstol oró por todos nosotros para que andéis como es digno en el Señor, a fin de agradarle en todo, para que fructifiquéis en toda buena obra. Colosenses 1:10. Más aún, se nos da la seguridad de ser creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Él mismo preparó estas obras para nosotros, las produjo y las concede a todo el que cree en Él. Salmo 31:19. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él envió. Juan 6:29. Se requieren buenas obras, pero no podemos hacerlas. Solamente aquel que es bueno, que es Dios, puede hacerlas. Si es que en nosotros existe el más mínimo bien, se debe a la obra de Dios. Nada de lo que Dios hace es digno de desprecio. El Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable ante Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13 con 20 y 21. Cita de Gálatas 3 con 11 y 12. Pero es claro que por la ley ninguno se justifica ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no procede de la fe, pues dice, el que hace esas cosas vive por ellas. Subcapítulo. ¿Quiénes son los justos? Cuando leemos la repetida declaración, el justo vivirá por la fe, es imprescindible que comprendamos claramente qué significa el término justo. Ser justificado por la fe es ser hecho justo por la fe. Toda injusticia es pecado. Primera de Juan 5:17. Y el pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Por lo tanto, toda injusticia es transgresión de la ley. Y por supuesto, toda justicia es obediencia a la ley. Vemos por lo tanto que el justo o recto es aquel que obedece la ley. Y ser justificado es ser hecho guardador de la ley. Subcapítulo. ¿Cómo llegar a ser justo? El fin perseguido es la práctica del bien y la norma es la ley de Dios. La ley produce ira por cuanto todos pecaron y por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. ¿Cómo vendremos a ser hacedores de la ley y escaparemos así de la ira o maldición? La respuesta es, el justo vivirá por la fe. Por la fe, no por las obras, venimos a ser hacedores de la ley. Con el corazón se cree para justicia. Romanos 10:10. El que ningún hombre resulta justificado ante Dios por la ley es evidente. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por la fe. Si la justicia viniese por las obras, entonces no vendría por la fe. Y si es por gracia, ya no es en base a las obras. Si fuera por obras, la gracia ya no sería gracia. Romanos 11:6. Al que obra, no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:4 y 5. No hay excepción. No hay caminos intermedios. No dice que algunos de los justos vivirán por la fe, ni tampoco que vivirán por fe y por obras, sino simplemente el justo vivirá por la fe. Eso prueba que la justicia no viene por las obras procedentes de uno mismo. Todos los justos son hechos justos y mantenidos en esta situación solamente por fe. Eso es así debido a la sublime santidad de la ley que está más allá del alcance del hombre. Solamente el poder divino puede cumplirla. Así, recibimos al Señor Jesús por la fe, y Él vive la perfecta ley en nosotros. Subcapítulo. La ley no procede de la fe. Es la ley escrita, sea en un libro o bien en tablas de piedra, a la que se refiere el texto. La ley dice simplemente, haz esto, no hagas aquello. El que hace esas cosas vive por ellas. La ley ofrece vida solamente bajo esa condición. Obras, solamente obras, es lo que la ley acepta. Poco importa el origen de las mismas, con tal que estén presentes. Pero nadie ha cumplido los requerimientos de la ley, por lo tanto, no puede haber hacedores de la ley. Es decir, no puede haber nadie cuya propia vida presente un registro de perfecta obediencia. El que hace esas cosas vive por ellas. Pero uno tiene que estar vivo a fin de poder hacerlas. Un muerto no puede hacer nada, y el que está muerto en delito y pecados es incapaz de obrar justicia. Efesios 2:1. Cristo es el único en quien hay vida, ya que Él es la vida, y Él es el único que cumplió y puede cumplir la justicia de la ley. Cuando no es negado y rechazado, sino reconocido y recibido, vive en nosotros toda la plenitud de su vida, de forma que ya no somos más nosotros, sino Cristo viviendo en nosotros. Entonces, su obediencia en nosotros nos hace justos. Nuestra fe nos es contada por justicia, simplemente porque esa fe se apropia del Cristo viviente. Por la fe sometemos nuestro cuerpo como templo de Dios. Cristo, la piedra viva, habita en el corazón que se transforma así en trono de Dios. Y así, en Cristo, la ley viviente viene a ser nuestra vida, porque de Él, de corazón, mana la vida. Proverbios 4:23. Cita de Gálatas 3, con 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegará a los gentiles, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Subcapítulo. Abordando el tema central. En esta epístola no hay controversia alguna sobre la ley al respecto de si se la debe obedecer o no. Para nada se considera que la ley haya sido abolida, cambiada o haya perdido su vigencia. La epístola no contiene el más leve indicio de tal cosa. El asunto a resolver no es si se debe obedecer la ley, sino cómo hay que obedecerla. Se da por sentado que la justificación, ser hecho justo, es una necesidad. La cuestión es la siguiente. ¿Viene por la fe o por las obras? Los falsos hermanos estaban persuadiendo a los gálatas de que debían ser hechos justos por sus propios esfuerzos. Pablo, mediante el Espíritu, les mostraba que todos esos esfuerzos eran vanos y que tenían por único resultado el que la maldición se ciñese aún más sobre el pecador. La justicia por la fe en Jesucristo queda establecida para todos en todo tiempo como la única justicia verdadera. Los falsos maestros se gloriaban en la ley, pero debido a su transgresión de la misma, traían oprobio al nombre de Dios. Pablo se gloriaba en Cristo, y mediante la justicia de la ley, a la que quedó así sometido, dio gloria al nombre de Dios. Subcapítulo. El aguijón del pecado. La última parte del versículo 13 muestra claramente que la maldición consiste en la muerte. Maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo fue hecho maldición por nosotros al colgar del madero, es decir, al ser crucificado. Ahora bien, el pecado es el causante de la muerte. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Romanos 5:12. El aguijón de la muerte es el pecado. Primera de Corintios 15:56. Así, virtualmente, el versículo 10 nos dice que todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley puede darse por muerto. En otras palabras, la desobediencia equivale a la muerte. Cuando su mal deseo ha concebido, produce el pecado. Y el pecado, una vez cumplido, engendra muerte. Santiago 1:15. El pecado contiene la muerte. Y el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1. Poco importa si se mueve aparentando estar lleno de vida, permanecen las palabras de Cristo. A menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6:53. La que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Primera de Timoteo 5:6. Se trata de una muerte en vida, el cuerpo de muerte, de Romanos 7:24. El pecado es transgresión de la ley. La paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, la maldición consiste en esa muerte que hasta el más atractivo de los pecados esconde dentro de sí. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Subcapítulo. Redimidos de la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Algunos lectores superficiales de este pasaje se apresuran a exclamar: no necesitamos guardar la ley, puesto que Cristo nos ha redimido de su maldición. Como si el texto dijese que Cristo nos ha redimido de la maldición de la obediencia. Los tales leen la Escritura sin provecho. La maldición, tal como hemos visto ya, es la desobediencia. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por lo tanto, Cristo nos ha redimido de la desobediencia a la ley. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. Romanos 8, con 3 y 4. Alguno dirá irreflexivamente: eso me tranquiliza. Por lo que respecta a la ley, puedo hacer lo que quiera, puesto que todos fuimos redimidos. Es cierto que todos fuimos redimidos, pero no todos han aceptado la redención. Muchos dicen de Cristo: no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Y alejan de ellos la bendición de Dios. Pero la redención es para todos. Todos han sido comprados con la preciosa sangre, la vida de Cristo, y todos pueden, si así lo quieren, ser librados del pecado y de la muerte. Mediante esa sangre somos redimidos de la vana conducta que recibimos de nuestros padres. Primera de Pedro 1 con 18. Tómate el tiempo para pensar en lo que eso significa. Permite que impresione tu alma la plenitud de la fuerza contenida en la expresión: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de nuestro fracaso en permanecer en sus justos requerimientos. No necesitamos pecar más. Él cortó las ataduras del pecado que nos esclavizaban, de forma que todo cuanto hemos de hacer es aceptar su salvación, a fin de resultar liberados de cualquier pecado que nos domine. Ya no es más necesario que gastemos nuestras vidas en fervientes anhelos y en vanos lamentos por deseos incumplidos. Cristo no proporciona falsas esperanzas, sino que viene a los cautivos del pecado y les declara: libertad, las puertas de vuestra prisión están abiertas, salid de ella. ¿Qué más cabe decir? Cristo ha ganado la más completa de las victorias sobre este presente mundo malo, sobre la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Primera de Juan 2 con 16. Y nuestra fe en Él hace nuestra su victoria. Todo cuanto hemos de hacer es aceptarla. Subcapítulo. Cristo hecho maldición por nosotros. Para todo aquel que lea la Biblia, resulta evidente que Cristo murió por los impíos. Romanos 5 con 6. Él fue entregado por nuestros pecados. Romanos 4 con 25. El inocente murió por el culpable, el justo por el injusto. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino. Pero el Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Isaías 53 con 5 y 6. Ahora bien, la muerte entró por el pecado. La muerte es la maldición que pasó a todos los hombres por la simple razón de que todos pecaron. Puesto que Cristo fue hecho maldición por nosotros, está claro que fue hecho pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5 con 21. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Observa que nuestros pecados estuvieron en su cuerpo. Su obra no consistió en algo superficial. Nuestros pecados no fueron puestos en él en un sentido meramente figurativo, sino que estuvieron en su cuerpo. Fue hecho maldición por nosotros. Fue hecho pecado por nosotros y en consecuencia sufrió la muerte por nosotros. A algunos le parece una verdad detestable. Para los gentiles es locura y para los judíos piedra de tropiezo, pero para los que somos salvos es poder y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1 con 23 y 24. Recuerda que Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. No sus pecados, puesto que nunca pecó. La misma escritura que nos informa de que Dios lo hizo pecado por nosotros, destaca que no tenía pecado. El mismo texto que nos asegura que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, especifica que no cometió pecado. El hecho de que fuese capaz de llevar nuestro pecado en él mismo, y que pudiese ser hecho pecado por nosotros, y no obstante no cometiera ningún pecado, contribuye a su gloria imperecedera y a nuestra eterna salvación del pecado. Sobre él estuvieron los pecados de todos los hombres, sin embargo, nadie pudo descubrir en él la más leve sombra del pecado. Aunque tomó todo el pecado sobre sí mismo, su vida jamás manifestó pecado alguno. Él lo tomó y lo sorbió por el poder de su vida indisoluble que vence a la muerte. Es poderoso para llevar el pecado sin permitir que éste lo manche. Es por su vida maravillosa como nos redime. Nos proporciona su vida para que podamos ser liberados de toda sombra de pecado que haya en nuestra carne. En los días de su vida terrenal, Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte, y fue oído por su reverente sumisión. Hebreos 5:7. Pero murió. Nadie le quitó la vida. Él mismo la dio para volverla a tomar. Juan 10:17 y 18. Se desató del lazo de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Hechos 2:24. ¿Por qué fue imposible que la muerte lo retuviera? tras haberse puesto voluntariamente bajo el poder de ésta? Porque no tenía pecado. Tomó el pecado sobre sí, pero estuvo a salvo de su poder. Fue en todo semejante a sus hermanos, tentado en todo según nuestra semejanza. Hebreos 2 con 17, 4 con 15. Y puesto que de sí mismo nada podía hacer, Juan 5 con 30, oró al Padre para que lo librara de caer derrotado, quedando así bajo el poder de la muerte. Y fue oído. Hallaron cumplimiento sus palabras. Debido a que el Señor, el Eterno, me ayuda, no seré confundido. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cerca de mí está el que me justifica. ¿Quién contenderá contra mí? Isaías 50, con 7 y 8. ¿Cuál fue ese pecado que tanto le oprimió y del que fue librado? No el suyo, pues no tenía ninguno. Fue el tuyo y el mío. Nuestros pecados han sido ya vencidos, derrotados. Nuestra lucha es solamente con un enemigo vencido. Cuando acudes a Dios en el nombre de Jesús, habiéndote sometido a su muerte y vida, de manera que no tomes su nombre en vano, puesto que Cristo mora en ti, todo cuanto has de hacer es recordar que Él llevó todo el pecado y lo lleva aún, y que es el vencedor. Exclamarás al punto, gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15 con 57. Gracias a Dios, que nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús y por nuestro medio manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Segunda de Corintios 2 con 14. Subcapítulo. La revelación de la cruz. El madero de Gálatas 3 con 13 nos lleva de nuevo al tema central de los textos del capítulo 2 con 20 y 3 con 1, la inagotable cruz. Consideremos 7 puntos en relación con ella. 1. La redención del pecado y la muerte se efectúa mediante la cruz. Gálatas 3 con 13. 2. Todo el Evangelio está contenido en la cruz, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Romanos 1 con 16. Y para los que estamos siendo salvos, la cruz de Cristo es poder de Dios. Primera de Corintios 1 con 18. 3. Cristo se revela al hombre caído solamente como el crucificado y resucitado. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4 con 12. Por lo tanto, es todo cuanto Dios expone ante los hombres a fin de que no haya confusión posible. Jesucristo y Jesucristo crucificado es todo cuanto Pablo quería saber. Es todo cuanto necesita saber el ser humano. Lo que necesita el hombre es la salvación. Si la obtiene, posee todas las cosas. Pero solo en la cruz de Cristo es posible obtener la salvación. Por lo tanto, Dios no pone ante la vista del hombre ninguna otra cosa. Le da justamente aquello que necesita. Dios presenta a Jesucristo ante todo hombre como crucificado, de forma que nadie tenga excusa para perderse o para continuar en el pecado. 4. Cristo es presentado ante todo hombre como el Redentor crucificado. Y dado que el hombre necesita ser salvo de la maldición, se lo presenta cargando con la maldición. Allá donde se encuentre la maldición, Cristo la lleva. Hemos visto ya cómo Cristo cargó y carga aún con la maldición de la tierra misma, puesto que llevó la corona de espinas y la maldición pronunciada sobre la tierra fue: espinos y cardos te producirá. Génesis 3 con 18. Así, mediante la cruz de Cristo, ha sido redimida la totalidad de la creación que ahora gime bajo la maldición. Romanos 8, de 19 a 23. 5. Cristo llevó la maldición en la cruz. El ser colgado de aquel madero indica que fue hecho maldición por nosotros. La cruz simboliza no solamente la maldición, sino también la liberación de ésta, pues se trata de la cruz de Cristo, el vencedor y conquistador. 6. Alguien podrá preguntar, ¿dónde está la maldición? Respondemos, ¿y dónde no lo está? Hasta el más ciego la puede ver, si tan solo está dispuesto a escuchar la evidencia de sus propios sentidos. La imperfección es una maldición. Sí, constituye la maldición. Y encontramos imperfección en todo lo que tiene relación con esta tierra. El hombre es imperfecto, y hasta el plan más elaborado de los que se diseñan en la tierra contiene imperfección en algún respecto. Todas las cosas que podemos ver se revelan susceptibles de mejoramiento, incluso aun cuando nuestros imperfectos ojos no se aperciban de la necesidad de tal mejora. Cuando Dios creó el mundo, todo era bueno en gran manera. Ni Dios mismo vio posibilidad alguna de mejorarlo. Pero ahora es muy diferente. El jardinero lucha con empeño por mejorar los frutos y las flores que se le encomendaron. Y si es cierto que hasta lo mejor de la tierra revela la maldición, ¿qué diremos de los frutos defectuosos, yemas marchitas, hojas y tallos enfermos, plantas venenosas, etcétera? La maldición consumió la tierra, por doquier. Isaías 24,6. 7. ¿Debiéramos desanimarnos por ello? No, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5,9. Aunque vemos la maldición por doquiera, la naturaleza vive y el hombre vive. Sin embargo, la maldición es la muerte, y ningún hombre o cosa creada puede llevar la muerte y aun con todo vivir, ya que la muerte mata. Ahora bien, Cristo vive. Murió, pero vive para siempre. Apocalipsis 1,18. Solamente Él puede llevar la maldición, la muerte, y en virtud de sus propios méritos volver a la vida. Hay vida en la tierra, y la hay en el hombre, a pesar de la maldición, gracias a que Cristo murió en la cruz. En cada brizna de hierba, en cada hoja del bosque, en cada arbusto y en cada árbol, en cada fruto y cada flor, hasta en el pan que comemos, está estampada la cruz de Cristo. Lo está en nuestros propios cuerpos. Donde sea que miremos, hay evidencias de Cristo crucificado. La predicación de la cruz, el Evangelio, es el poder de Dios revelado en todas las cosas que Él creó. Tal es el poder que opera en nosotros, Efesios 3:20. La consideración de Romanos 1, de 16 a 20, junto a Primera de Corintios 1, de 17 a 18, muestra claramente que la cruz de Cristo se revela en todas las cosas que Dios hizo, incluso en nuestros propios cuerpos. Subcapítulo. Consuelo a partir del desánimo. Me han rodeado males sin número. Me han alcanzado maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Salmo 40:12. Pero no es solamente que podamos clamar a Dios con confianza de lo profundo, sino que en su infinita misericordia, Él ha dispuesto que en esas mismas profundidades hallemos la fuente de nuestra confianza. El hecho de que vivamos a pesar de estar en las profundidades del pecado, prueba que Dios mismo, en la persona de Cristo en la cruz, nos asiste para librarnos. Así, mediante el Espíritu Santo, hasta aquello que está bajo la maldición, y todo está bajo ella, predica el Evangelio. Nuestra propia fragilidad, lejos de ser causa de desánimo, es, si creemos al Señor, una prenda de la redención. Sacamos fuerza de la debilidad. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Ciertamente Dios no ha dejado al hombre sin testimonio. Y el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Primera de Juan 5:10. Subcapítulo. De la maldición a la bendición. Cristo llevó la maldición para que pudiéramos tener la bendición. Su muerte es vida para nosotros. Si llevamos voluntariamente en nuestros cuerpos la muerte del Señor Jesús, su vida se manifestará también en nuestra carne mortal. Segunda de Corintios 4:10. Él fue hecho pecado por nosotros, a fin de que seamos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. La bendición que recibimos mediante la maldición que Él lleva consiste en la liberación del pecado. Para nosotros, la maldición resulta de la transgresión de la ley. Gálatas 3:10. La bendición consiste en que nos volvamos de nuestra maldad. Hechos 3:26. Cristo sufrió la maldición, el pecado y la muerte, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegará a los gentiles. La bendición de Abraham consiste, tal como Pablo afirma en otra de sus epístolas, en la justicia por la fe. David habla también de la dicha del hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Dice: dichoso aquel a quien Dios perdona sus maldades y cubre sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no cuenta sus pecados contra él. Romanos 4, de 6 a 8. Pablo continúa exponiendo que esa bendición se pronuncia sobre los gentiles que creen, tanto como sobre los judíos que creen, puesto que Abraham mismo la recibió siendo aún incircunciso. Así llegó a ser padre de todos los que creen. Versículo 11. La bendición es la liberación del pecado. Y la maldición es la comisión del pecado. Dado que la maldición revela la cruz, el Señor hace que esa misma maldición proclame la bendición. El hecho de que estamos físicamente vivos, aunque seamos pecadores, nos asegura que la liberación del pecado es nuestra. Mientras hay vida, hay esperanza, dice el refrán. La vida es nuestra esperanza. Gracias a Dios por la bendita esperanza. La bendición ha venido a todos los hombres. Así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo vino a todos los hombres la justificación que da vida. Romanos 5:18. Dios, que no hace acepción de personas, nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual en los cielos. Efesios 1:3. El don es nuestro y se espera que lo guardemos. Si alguien no tiene la bendición, es porque no ha reconocido el don, o bien porque lo ha rechazado deliberadamente. Subcapítulo. Una obra consumada. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, del pecado y la muerte. Lo realizó al hacerse maldición por nosotros, y nos libra así de toda necesidad de pecar. El pecado no puede tener dominio sobre nosotros si aceptamos a Cristo en verdad y sin reservas. Eso era verdad tan actual en los días de Abraham, Moisés, David e Isaías, como en los nuestros. Más de 700 años antes de que aquella cruz fue levantada en el Calvario, Isaías, quien testificó de las cosas que comprendió cuando una brasa encendida tomada del altar purificó su propio pecado, dijo: Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fue herido por nuestras rebeliones. molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. El Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, de 4 a 6. Yo deshice como a nube tus rebeliones, y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Isaías 44 con 22. Mucho tiempo antes de Isaías, David escribió: No nos trata como merecen nuestras iniquidades, ni nos paga conforme a nuestros pecados. Cuanto está lejos el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestros pecados. Salmo 103 con 10 y 12. Los que hemos creído entramos en el reposo, puesto que sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. Hebreos 4:3. La bendición que recibimos es la bendición de Abraham. No tenemos otro fundamento que el de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra del ángulo. Efesios 2:20. La salvación que Dios ha provisto es plena y completa. Cuando vinimos al mundo, nos estaba ya esperando. No liberamos a Dios de ninguna carga si la rechazamos, ni le añadimos peso alguno al aceptarla. Fin de la lectura del libro Las Buenas Nuevas, Gálatas versículo a versículo, capítulo 3, primera parte.